Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de qué tienes que tener en cuenta a la hora de plantear una técnica de exposición, ¿vale? Esta ya sabes, esta de las fobias y demás. Pero antes, como siempre, el caso clínico, ¿vale? Igual es la primera vez que entras en el club, entonces no lo sabes, entonces lo explico rápidamente. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso. Este caso no tiene por qué ver. No tiene que ver, no tiene que ver con la lección de que vamos a tratar, sino que es una cosa aparte, es un aprendizaje aparte, ¿vale? Bien, el caso que quiero contar hoy es el de Rocío. Bueno, también explico nombres inventados, cambio datos que no son relevantes para la historia, para que te quedes con lo más importante, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarla Rocío. Tiene 28 años, vive con su madre y está estudiando una oposición. Ahora mismo no trabaja, pero bueno, está pendiente que le llamen de listas para trabajar, ha trabajado antes, etc. Me cuenta, una de las preguntas que le hago a Rocío es si ha ido antes a algún psicólogo y me dice que sí, pero que no le ayudó. Entonces luego yo le pregunto, ¿qué es lo que no te gustó del psicólogo al que fuiste y qué es lo que no te gustaría que volviera a pasar aquí, ¿no? Bueno, y Rocío me cuenta, antes de empezar a hablarme del problema, yo le pregunto sobre esto, me dice que solamente iba para hablar de los problemas de aquel momento y no obtenía estrategias para encontrarme mejor. Me dice que no le ayudó demasiado y llegó un punto en que además le derivó a otros compañeros. Y fue ahí cuando decidí dejarlo, ¿no? Vale, entonces yo recojo esto y le digo, entonces intentaré darte cosas concretas y estrategias que puedan ayudarte. Te pedimos que nos lo digas si no recibes lo que esperas. Esto se lo decimos al principio de cada sesión y saberlo, saber qué es lo que no le ayudó o, que sí, o lo que sí le ayudó, me ayuda a encuadrar y adaptarme mucho mejor. Y esto es un consejo que te doy, que preguntes qué es lo que pudo pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la sesión yo me voy a centrar en ver qué le puedo proponer, qué estrategias, ¿no? Ella hablaba de estrategias para que haga en casa, como tareas para casa. Otros pacientes te pueden decir lo contrario, que prefieren buscar una explicación, incluso pues, me han llegado a decir, pues hay psicólogos que no me han ayudado porque me mandaban cosas para casa, yo no las hacía porque, bueno, no le encontraba sentido o no me funcionaban. Entonces, a lo mejor pues, son pacientes que quieren todo lo contrario. Pero bueno, en el caso de Rocío, ella quería estrategias concretas para encontrarse mejor. Entonces, sigo. Me empieza a contar, ¿no? Dice que desde que lo dejó con su novio hace 6 meses. Estaban viviendo juntos y ahora ella se fue a casa de su madre. Está muchísimo peor. Se nota sobre todo irascible con su madre y mal en general. Yo le pregunto si su madre notaría que está mejor y ella dice que sí, que lo notaría, que notaría pues que la vería salir más, que iría más a clase, que tocaría más la guitarra, que estaría menos tiempo en la cama y incide mucho en que no es capaz de establecer una rutina. Bueno, le pregunto, ¿qué te gustaría conseguir? Y me hice mejorar mi forma de relacionarme, estar menos irascible. O sea, no tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Pero bueno, habla a nivel de relación personal. Bueno, le pregunto por el ex, ¿no? Pues bueno, vivían juntos, él trabajaba, ella también en aquel momento. Fue ella la que le pidió un tiempo porque no estaban bien, veía que él tampoco hacía nada. Bueno, en fin, tampoco es mucho lío. Empieza a contar la situación, que es bueno pero ahora para el caso tampoco es fundamental, ¿no? Bueno, decían que tenían mucho apoyo, pero que se aislaron mucho ellos dos. Y al principio de romper, pues hablaban todos los días y quedaban, pero luego, pues Rocío entendió que no quería seguir hablando tanto. Se fue de viaje con unas amigas, lo pasó muy bien, pero al volver él vio que había fotos de él en redes sociales con una chica y entonces volvieron a hablar todos los días y ella empezó a pensar mucho y ta, ta, ta. Ahora mismo ya no están hablando, pero ella sigue mal y dice que a veces piensa mucho en él, ¿no? Bueno, ¿qué has intentado hacer para evitar pensar? Lo que le digo. Pues salir con amigas, viajar, pero dice, pero yo no puedo estar viajando ni quedando todo el tiempo, y que en general procuro estar ocupada y hacer ejercicio, ¿no? Pregunto por el ejercicio y demás. Bueno, cuando empiezas a pensar, ¿lo dejas todo y te metes en la cama o sigues haciendo cosas? Ella dice que sigue haciendo cosas, pensando. Le pregunto por su madre, ¿vale? También, con su madre la relación es un poco tensa, su madre la critica y ahora ella salta más que antes. A nivel de organización, pues se van turnando para limpiar, cocinar, etcétera. Es decir, no hay mayores problemas, pero ella supone que a su madre le gustaría que ella hiciese algo más, pero ahora ella no lo hace porque no se encuentra bien. Si no, sí que haría más cosas. Con todo, pese a todo, ¿vale? Ella prefiere vivir con su madre a vivir sola, ¿vale? Ella tendría posibilidad de irse a vivir sola, pero dice que ahora mismo prefiere estar con su madre. Vale, el tema de estudio, comenta que le cuesta concentrarse, ¿vale? Acordaos que hablaba de las rutinas. Necesitaría, ella dice que necesitaría mínimo 2 horas diarias de estudio para notar que hace algo, pero a veces ni eso. Sí que va a clase una vez a la semana, está yendo, últimamente estaba yendo, faltó algunas semanas, pero esta vez sí que va, o sea, lleva yendo, esto es una excepción. Y en clase muchísimo mejor, la concentración, ¿vale? Y lo que más le cuesta es ponerse por la mañana, porque se queda en cama mirando el móvil y pierde el tiempo. Bueno, otras cuestiones que pregunto, ¿vale? Así un poco al azar, bueno, al azar no, o sea, cuestiones más sueltas, ¿no? Le pregunto por la guitarra, ¿no? Que es lo que dijo que ya volvería a hacer. Dice que no ha vuelto a tocar la guitarra desde la pandemia, que le gustaba hacerlo, pero que lo dejó. Entonces yo ahí veo que hay bastantes frentes, entonces yo le pregunto, ¿qué te sería más fácil, ponerte a tocar la guitarra o ponerte a estudiar? Y ella contesta, estudiar, me sería más fácil, porque ya lo hago, aunque no lo suficiente. Bueno, llegados a este punto, cuenta más cosas, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, aquí resumo lo importante. Yo hago la pausa y reflexionamos. Por un lado, Rocío quiere estar menos irascible, está en duelo por su pareja y además no está trabajando ahora mismo, solo está estudiando. Y además dice que el otro psicólogo no le dio ninguna pauta para hacer en casa, que solo hablaba y se desahogaba. Así que pensamos que contarle, darle una explicación con el círculo de las ganas podría encajarle para que empezase a hacer cosas. Pero, ¿qué pasa? Que tiene muchos frentes abiertos. Ella está muy centrada en el malestar que provoca en su madre, en que está irascible y demás. También está centrada en que no toca la guitarra, en que tiene que estudiar, en que piensa mucho en su ex, etc. Entonces, tiene muchos frentes abiertos. Así que por eso le preguntamos qué le resultaría más fácil hacer. Y fíjate que la pregunta, no le preguntamos qué es más fácil, estar mejor con tu madre, tocar la guitarra, pensar menos, ponerte a estudiar, porque lo de la madre y el novio son cuestiones un poco más emocionales y queremos acotar un poco, ¿vale? Nosotras mismas, yo ya las descarto para una primera sesión, para empezar con algo que sí que pueda hacer, ¿no? De estrategia. Por otro lado, vemos que hay cosas que sí le están funcionando, como quedar con amigas, hacer ejercicio, que hay cierta mejoría, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, salgo de la pausa, le explico en qué consiste el círculo de las ganas, pues es me encuentro mal, no tengo ganas de hacer cosas, no hago cosas, me encuentro peor, menos ganas, etcétera, ¿vale? Este círculo. En paralelo, por supuesto, en toda la sesión, pues yo fui escuchándola, procurando que se sintiera comprendida, sobre todo con la parte de su madre, que ella se siente muy culpable por contestar mal a su madre. Bueno, y le propongo que comience por una sola cosa, ¿vale? Le propongo con lo del círculo de las ganas y le digo, claro, que tienes muchos frentes abiertos. Entonces le propongo que empiece con 30 minutos de estudio diario. Y si ve que es mucho, que no puede esos 30 minutos, que lo que haga en esos 30 minutos es que se grabe leyendo la lección y que luego salga a pasear escuchándose, ¿vale? Como si fueran podcast. Vale, le parece bien, acude a la segunda sesión y dice que se encuentra mejor, que ha empezado a estudiar más, no solo 30 minutos, sino más, y se encuentra en general con más ganas. Del ex apenas hablamos durante la sesión, le pregunto y me dice que no ha pensado mucho en él, ¿vale? O sea, yo sí que lo pregunto, lo tengo en la cabeza porque es una de las cosas de una queja, ¿no? Y una demanda también, ayuda a pensar menos. Me dice que no ha pensado mucho en él, que ha estado más entretenida con otras cosas y que, bueno, pues que eso está más, un poco más apartado. También le pregunto por su madre y cuenta que su madre está más relajada con ella y ella con su madre también. No sé qué es lo que empezó antes, pero que está como de mejor humor. Me cuenta, luego le pregunto sobre los estudios, ¿no? Que fue un poco la chicha de la otra, ¿vale? De la tarea de la sesión anterior. Y me cuenta cómo se está organizando con los estudios, ¿no? Bueno, pues me dice si subraya, si esquemas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y mejor. Pero le gustaría poder concentrarse más tiempo. Ahora no le cuesta tanto ponerse a estudiar, sino que a los 10 minutos pues coge el móvil, se evade, todo como que le cuesta más tiempo. O sea, lo que podría hacer ella en una hora, ahora le cuesta el doble. A nivel social, ¿no? con amigas, pues ha quedado menos con las amigas, pero no por nada, sino porque no surgió, no por falta de ganas. Y ahí se ha empezado a pensar que tiene un pensamiento demasiado derrotista, que siempre hace comentarios negativos y dice que le gustaría cambiar eso, que le gustaría ser más positiva. Y una última queja de esta sesión, otra vez el sueño. Dice que le cuesta dormirse, que está con la tablet en la cama leyendo o en Twitter o no me acuerdo en qué, en redes sociales, y como se duerme tarde, también se despierta tarde, entonces también le cuesta más tiene menos tiempo por la mañana, que es el momento en el que está más despejada para estudiar. Vale, ahora mismo ha habido mejoría en el tema del estudio y el tema de las ganas, pero hay frentes abiertos muchos, otra vez, ¿no? Como no quiero mandarle 80 cosas, voy a mínimo. Pero por otro lado, ella demanda que yo le pida cosas, entonces no solo le voy a mandar una sola cosa, voy a hacer una excepción y mandarle 3 cositas, pero ya veréis que son muy pequeñas cada una. En los estudios, que es como para mí el tronco, porque me dijo que era lo que más urgente y lo más fácil también de cambiar, está cogiendo ritmo. Entonces le digo que aquí la clave no es desesperarse por desconcentrarse, sino saber volver a la concentración. Entonces yo le propongo simplemente que se programe descansos cada poco. Si ella ve que cada poco se está desconcentrando, que esto lo programe. Pero que, pues, por ejemplo, cada 45 minutos haga un descanso y que ahí tiene permiso para desconcentrarse y luego que vuelva. Y entonces así va practicando el volver a concentrarse. Por otro lado, tiene la parte que es que al programarse descansos cortitos le es más fácil estar concentrada ese tiempo porque sabe que va a tener un descanso, ¿vale? Bueno, en lo social no me quiero meter mucho, ¿vale? Porque empezó a dar una pista, pero tampoco sé si esto es muy consistente, esto de que quiero ser más positiva. No le quiero dar mayor entidad ahora mismo. Y solo le pido que observe a sus amigas y qué respuestas dan ellas, si son positivas, si son negativas, para ver, bueno, si son derrotistas o no, o qué les pasa, ¿no? Para que vea un poco cómo actúa el entorno, porque muchas veces las personas se piensan que son únicas y que son las únicas que son negativas y que todos los demás son estupendos y maravillosos. Y luego cuando yo les pido observar dicen, no, pues mira, fulanita también es así. Y yo, ay, ¿cómo la veías tú? No, a mí me cae bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el sueño, ya por último, porque sí que es una cuestión para mí importante que las personas duerman bien, pero un básico, ¿vale? Fuera pantallas de la cama, nada más. De momento vamos con lo ortodoxo, y aparte se lo explico así. Mira, cuando hay problemas de sueño, primero vamos con las cosas básicas, ¿vale? Quitar tablet en la cama, etc. O sea, pautas de higiene del sueño, no hago nada más raro. Vale, la siguiente sesión la cancela, pero llama a la semana y dice que estuvo con COVID, y entonces por eso canceló la sesión. Bueno, entonces vuelve, ¿vale? Pero claro, ya ha pasado un mes y pico, ¿no? Desde la última vez. Dice, bueno, pues eso, estuvo enferma con COVID, su madre se fue con su tía esos días para no contagiarse y el tiempo que estuvo sola, pues estuvo mejor. Viene contenta diciendo que no aguanta a su madre, pero lo hace riéndose. Ya es otro discurso diferente al que tenía en la primera sesión. Dice, pues mi madre no sé qué, bueno, cuenta anécdotas, pero lo hace con un tono, bueno, pues que ya no lo pasa tan mal y ella no salta tanto con su madre, es decir, tiene mucha más paciencia. Ya no piensa esto de que es tan derrotista, piensa que, bueno, pues que estaba mal y cuando no está mal, pues piensa siempre lo peor, está durmiendo algo mejor, la higiene del sueño funcionó, así que sin más. Y sobre los estudios, bueno, dice que mal, ¿vale? Porque con el COVID pues se encontraba mal y no estudió, y que además, bueno, y que está intentando ahora volver a empezar de nuevo, otra vez la rutina, ¿no? Sí es verdad que ha habido un cambio, ha vuelto a ir a la biblioteca porque allí se concentra mucho mejor, y también está volviendo a tocar la guitarra, que es una cosa que yo no le había dicho en la sesión anterior, pero sí que había estado en la primera, lo de cuando esté mejor, pues tocaré la guitarra. Y la está volviendo a tocar y se ha dado cuenta de lo que lo echaba mucho de menos. La queja principal, el por qué acude a consulta, es que está muy nerviosa por si la llaman para trabajar. ¿Sabéis esto de los opositores que tienen que estar pendientes del móvil y porque una llamada, como no la cojan, pues pasan al siguiente de la lista, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, y ella dice, yo creo que antes no estaría así. Bueno, yo aquí esto lo pongo en duda, porque sí es cierto que muchas veces tendemos a idealizar el pasado y le digo, bueno, quizás ese recuerdo puede no estar bien, ¿no? Puede que antes también lo llevases mal, pero como no te ves tan así, que, bueno, que igual está idealizando su yo del pasado. Se queda pensando en eso, no me da la razón, pero tampoco me la quita. No es una confrontación muy directa, le digo que puede ser otra cosa, ¿vale? Pero puede que ella tenga razón y que sí es verdad que en el pasado eso estuviera mejor. Vale, finalmente le pregunto, si hoy fuera el día que tuviera que llamar por primera vez, ¿llamaría? Y me dice que no, que a pesar del día de mierda que ha tenido, o de las semanas de los días de mierda que ha tenido, por el COVID y demás, pues que no ha estado mal. Ha pasado mes y medio desde la primera visita. Me dice que el normalizar la situación la tranquilizó mucho. Yo pensaba que me estaba volviendo loca, pero no. Esto es una cosa que a mí me sorprende, pero el decir estas palabras, no tienes ningún cable roto, que una vez una me dijo cuando puse esa expresión, me dice que es una falta de respeto decírselo a los pacientes. Yo se lo digo en un tono, yo creo que no es una falta de respeto, que lo entienden bien, o que no te estás volviendo loca, o que no estás perdiendo la cabeza. Esto suele tranquilizar muchísimo, ¿vale? Y bueno, al final, entonces dice, yo quise también señalarle qué cosas ha hecho ella para estar mejor. Entonces le señalo, bueno, el que hayas vuelto a tocar la guitarra, que hayas ido a la biblioteca, ha ayudado también a no bloquearte tanto, a tener como un colchón de seguridad para que estos días de mierda pues no pesen tanto, ¿no? O sea, ir señalándole qué cosas puede hacer ella, ¿no? Que no es solo venir aquí y desahogarse, sino que ella está en su mano hacer cosas que le hagan sentirse bien. Bueno, finalmente pues le proponemos una cita en 3 meses con permiso de cancelarla por si se encuentra bien, lo hace, o sea, es decir, cancela, envía un email agradeciendo, diciendo que se encuentra bien, que en esos momentos además la habían llamado para trabajar y que está bien. Vale, he puesto este caso porque tal y como sucedió, parece un caso sencillo, tal como lo estoy contando, pero que se podría haber complicado si yo lo contase de otra manera, si nos metemos a reflexionar sobre la ruptura o sobre la relación con su madre desde el primer día. Fijaos que yo ya el primer día lo ignoré un poquito a propósito, ¿vale? Estos temas. Los ignoré en el sentido de no dar ninguna pauta ni ahondar mucho más, ¿no? Porque no hay que olvidar que cuando la gente está mal, tiende a contar las cosas peor de lo que son. Por eso a mí no me gusta ahondar demasiado en cosas hasta que la persona no diga que se encuentra un poco mejor. Cuando está un poquito mejor, en el caso de Rocío, en cuanto estuvo mejor, ya cambió el relato de su ex, ya no ni se acordaba de él, decía, sí, hombre, me acuerdo, me duele, pero ya está. Y sobre su madre, que lo contaba ya con otro tono. Si yo llego desde el primer día y empiezo a decir, pues tienes un problema de duelo complicado, o tienes un problema de relación con tu madre, o tienes tal, pues igual lo hubiera complicado un poquito más el caso, cuando al final era una cuestión de duelo y de que se pusiera un poco a hacer cosas, ¿no? Vale, terminamos el caso y vamos con esta primera lección del mes de noviembre, ¿vale? En esta lección quiero explicar una técnica básica, que es como de primero de psicoterapia, que es la técnica de la exposición. Pero la quiero explicar porque a mí, tal como me la contaron en la universidad, yo no la utilizo así. Entonces quiero explicaros qué detalles hay que tener en cuenta para que esto funcione. Con exposición en vivo, ¿vale? Eso, voy a hablar de la exposición en vivo. Y luego un poquito de imaginación, pero en vivo va a ser lo básico, ¿vale? Me refiero a conseguir que el paciente haga cosas que le den miedo o que le den ansiedad o lo que sea para que se cure, entre comillas, ¿vale? Porque quiero aclarar una cosa, y antes, ¿vale? Porque creo que es una cuestión que se confunde mucho, que crea confusión desde que apareció el término este de evitación experiencial. No tengo nada en contra del término, pero quiero aclarar que hay confusión con esto, porque el objetivo de la terapia, de una fobia, de una ansiedad, un miedo, no es que aprendan a tolerar la ansiedad o a gestionarla o a no evitarla, sino que el objetivo es que dejen de evitar situaciones o tareas o lo que sea que son relevantes para su vida. Es decir, que hagan lo que tengan que hacer, tengan o no malestar, no exponerse a la ansiedad y aprender a no evitarla. Eso es un poco tontería, pero es un matiz importante, es un matiz muy importante, porque si te centras en no evitar la ansiedad, pues el sentido para el paciente se diluye, es decir, sería una exposición solo a ver si aguanto. No, es una exposición para ver, para hacer algo que es importante para ti, que tienes que hacerlo, sí o sí. Entonces, esta idea la voy a repetir más veces, pero ya lo aclaro aquí al principio porque eso parece una tontería, pero luego veo que lleva muchas confusiones, sobre todo si les damos alguna tarea al paciente para que haga mientras se está exponiendo. Y entonces me preguntáis, ¿no? Porque en el audio de la ansiedad igual no lo explico suficiente, entonces aprovecho aquí para darle este matiz. Y me preguntáis, ¿pero entonces no está evitando la experiencia si le doy una tarea distractora? Y no, para empezar, porque lo que quiero es que haga lo que tenga que hacer. Y segundo, porque no es una evitación, sino un cambio en el foco atencional. Si ahora esto te suena muy complicado, ¿vale? No te preocupes, que yo lo voy a ir aclarando más adelante. Pero bueno, quédate con esto, que el objetivo de la terapia es que la gente haga cosas que tiene que hacer, no es que deje de evitar la ansiedad. Por supuesto, una consecuencia natural será que deje de evitar la ansiedad, pero no es el fin en sí mismo. Entonces, hay dos errores muy habituales que cometemos los psicólogos al intentar aplicar la técnica de la exposición. El primero es que empezamos a crear una lista, que esto es lo que te dicen en la facultad, tienes que crear una lista, ¿cómo se llamaba?, de ítems, ¿no? Sin mucho sentido para el paciente. O sea, creamos una lista para exponerse por exponerse. Por ejemplo, una vez, una paciente me contaba que ella se había propuesto ir a un bar donde había mucha gente solo para saber cuánto podía aguantar ahí dentro. Como es lógico, pues no aguanto mucho, ¿vale? O sea, poco. Y estuvo mal todo el rato, tal. Porque ir a un bar a ver si aguanto no tiene ningún sentido. Nada, cero. En cambio, esta misma paciente, en la siguiente sesión, bueno, o sea, yo le expliqué por qué había fracasado su intento de ir a un bar, y en la siguiente sesión me dijo que había ido a una cafetería para ver a una amiga suya que estaba de cumpleaños, y me dijo que ahí sí que había estado bien y a gusto casi todo el rato, que al final ya se empezó a encontrar un poco mal, pero que la verdad que se sorprendió de lo bien que estuvo. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, el reto, la tarea, consistía en aguantar, mientras que en el segundo era ir a pasar un rato con una amiga. Y es que es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque para que una estrategia de exposición funcione, las exposiciones tienen que tener sentido para el paciente. Entonces, la lista de ítems a veces son un poco sin sentido. Pues bajar a por pan, luego ir no sé qué, luego dar una vuelta a la manzana. A veces hay que hacer esto de una vuelta a la manzana, pero plantearlo, darle una vuelta para plantearlo de manera distinta. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Lo cuento ya ahora. En los casos en que hay que ir muy despacio, por ejemplo, eso, pedirle que baje al portal y suba, yo intento darle cierto sentido. No sé, que haga algo de ejercicio, que se vista para encontrarse mejor. Y en último caso, cuando no hay un objetivo claro, pues le dices que hay que empezar a enseñarle al cerebro que puedes hacer X, que puedes bajar al portal y que no pase nada. No es tanto aguantar, sino es enseñarle al cerebro algo. A ver, es retorcer un poco, yo sé que es que al final es lo que tienes que hacer es bajar y aguantarte y subir, ¿vale? Pero esta manera de planteárselo, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos que hacer es venderle la tarea al paciente para que tenga sentido. Entonces, la manera de enseñar al cerebro que puedes hacer X y que no pase nada, pues está muy bien. Porque además, disociamos un poquito la experiencia de pasarlo mal, disociar en el buen sentido, es su cerebro el que lo está sintiendo así, y le damos cierto control ficticio. Tú le vas a enseñar a tu cerebro, tú ya sabes que no pasa nada. No sé si me entendéis, pero bueno, yo esto lo uso, esta explicación, eso, cuando hay cosas, pues sí que a lo mejor hay que empezar por cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido para el paciente, que es bajar al portal y subir, es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, enseñarle a su cerebro que puede hacer X y que no pase nada. Vale, entonces, el primer error es hacer una lista un poco sin sentido de aguantar por aguantar. Y el segundo error es no contar con el fenómeno de la sensibilización. Si la exposición es muy aversiva, en vez de crear habituación, el cuerpo se sensibiliza. ¿Vale? ¿Os acordáis de esta asignatura, ¿no?, de condicionamiento, etcétera? Entonces el cuerpo se sensibiliza y en lugar de solucionar el problema lo empeoramos. Por eso es fundamental ir siempre un paso por detrás del paciente. Y aquí tienes que estar atenta a las señales que da y si ves que duda en algo, pedirle un poquito menos. ¿Vale? Cuando tú le vas a decir, bueno, ¿y qué te parece si bajas al portal? Y que ella queda así con cara de no, pues entonces solo al rellano. Es más, igual hay que pedirle al principio que no haga nada, ¿vale? Al principio, igual en la primera sesión, no hagas nada, pero que piense cómo lo va a empezar a hacer o que piense que lo está haciendo, ¿vale? Recuerdo una mujer que tenía muchísimo miedo, el único caso de fobia a volar que he tratado en mi vida, ¿vale? Era una mujer que tenía muchísimo miedo a coger un avión, pero quería hacerlo. Me hace gracia, digo, porque es el típico... La fobia a volar es la típica cosa que salen en los libros de psicología como ejemplo y que parece que todo el mundo tiene fobia a volar y todo el mundo va al psicólogo por fobia a volar. Yo me he encontrado con una en todos estos años. No sé, a lo mejor es que no me he especializado y entonces no me vienen a mí, pero bueno, es cuanto menos curioso. Vale, que me he despistado. Vale, sigo. Bueno, pues tenía mucho miedo a coger un avión, pero que quería hacerlo porque sus hijos vivían fuera de España y quería ir a visitarlos. Entonces, nos contaba que solo pensar que tenía que comprar los billetes ya le ponía mala y que lo podría hacer, pero con mucha angustia. Entonces, claro, ya decía, yo los billetes los puedo comprar, pero lo pasaría fatal. Bueno, pues el primer paso fue pedirle que mirase vuelos y precios, pero que no comprase nada. Eso sí era un paso por detrás, ¿vale? Porque mirar vuelos y precios, ella decía, ah, sí, yo esto lo puedo hacer, ¿vale? Y ojo, aquí la actitud es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando vamos un paso por detrás del paciente. Porque no es lo mismo decirle, bueno, no te preocupes, vamos a ir poquito a poco porque esto es complicado, tú no queremos que lo pases mal, etcétera, etcétera. No es lo mismo decirle esto que decirle, no hay problema, en algún momento irás a ver a tus hijos, solo hay que empezar con un paso que es mirar los billetes de avión sin comprarlos. ¿Ves la diferencia? Es que es importante esta. Esto es fundamental porque es la actitud que tienes ante el caso. En el primer caso vamos con pesimismo y cierta sobreprotección. Vamos poquito a poco, no te preocupes, ta, 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 ¿no? Y en el otro, todo lo contrario. Le damos la certeza de que lo va a conseguir. Es como una cierta despreocupación optimista de no te preocupes, esto va a salir bien, tú lo vas a conseguir. Me da igual por dónde empieces. ¿Hay que empezar por mirar esto? Pues empezamos por mirar esto, no pasa nada. Y esto es psicoterapia, el poder transmitirle esperanza sin infantilizar, ¿vale? Es actuar con cierta despreocupación porque tú sabes que va a conseguir solucionar el problema y te da igual un poco por dónde empiece, que el cambio es inevitable. Esta es una actitud que hay que tener en general con todos los pacientes. No es un optimismo naif de ¡ay, la vida es bonita! Tal, no, es tú ya has empezado a cambiar por el hecho de venir aquí, el cambio es inevitable por la mera paso del tiempo. Y da igual por dónde empieces, que vas a empezar, que una vez que empieces el cambio, esto va a continuar. ¿Vale? No hay que decírselo así, de manera explícita, es una actitud que tienes que tomar tú. Bien, vale, entonces, cuidado con la sensibilización y con pedirle cosas a ver si aguanta. ¿Vale? Hay que ir un poquito por detrás del paciente y tienen que tener sentido las cosas. Ahora vamos con cómo construir la escala, ¿no? Entonces, según la teoría, para hacer una buena exposición hay que hacer una escala con los ítems temidos, ponerles una puntuación según la ansiedad que le provoquen a la persona, ¿no? Entonces tienen que estar, a ver, puntúame, bajará por el pan de 1 a 10, ¿cuánto es? Pues un 4, vale, pues lo ponemos aquí, ir a no sé dónde, ¿cuánto es? Tal, un 6, vale. Bien, yo en mi vida he hecho una escala así y tampoco he visto a nadie con experiencia hacerla de esta manera, que es como las enseñaron en la facultad. ¿Vale? Nunca, jamás, no sé, a lo mejor es que he visto a psicólogos muy raros, pero no lo he visto nunca. Y ahora te voy a explicar por qué no se hace así y qué hago yo en lugar de la escala. Mira, hacer una escala puede estar bien, pero es un ejercicio intelectual en el que el paciente en frío tiene que decidir si ir a comprar el pan es mejor o peor que ir al colegio a buscar a los niños. Es algo que se hace con la cabeza, pero luego la realidad puede ser otra. Y echarte a perder toda la escala, porque a lo mejor de camino al pan se encuentra con fulanito que le crea muchísima ansiedad, entonces ya el hecho de ir a comprar el pan ya no es un 4 sino un 8. Entonces, y puede ocurrir también que el paciente no siga el orden establecido, porque la vida tiene imprevistos, yo qué sé, se ve en la situación de que ir a una fiesta con amigos, que era el paso 6, lo hace antes que ir a comprar el pan, que era el paso 2, porque la fiesta surgió sin más y le enredaron y fue. Entonces, hacer una lista es algo rígido, es algo poco natural. De ahí que yo no la haga de manera explícita ahí con los pasitos que hay que dar, ¿no? Entonces, yo simplemente le pregunto, porque lo único que necesitamos es saber una sola cosa, que es cuál sería un primer paso o cuál sería el próximo paso si ya ha empezado. No necesitas saber todos los ítems de la lista, necesitas saber solo el siguiente. Es decir, la escala se va construyendo a medida que se va haciendo. De esta manera es mucho más dinámica y no da pie a tener la sensación de estar haciendo las cosas mal. Ojo, porque claro, si tú no eres capaz de ir a comprar el pan y te atascas ahí porque resulta que al final no es un 2, sino que es un 8 por cosas que no has tenido en cuenta, pues puedes tener, te quedas ahí atascado. Tienes la sensación de hacer las cosas mal, solamente porque no estamos siguiendo el listado. Ojo, ¿vale? Tampoco hay que dar por válida cualquier respuesta, ¿vale? Cuando digo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Porque esto también me lo habéis preguntado. ¿Sabes lo que ocurre la mayoría de las veces que hago esta pregunta a un paciente en una primera sesión? ¿Cuál sería el primer paso? Que se pasan y dicen que el primer paso sería algo que en realidad es el objetivo final. A la señora del avión, bueno, ¿cuál sería el primer paso? Ah, pues ir a ver a mi hija, coger el avión e ir a ver a mi hija. Y yo, a ver, ¿Esto sería el primer paso que tienes que dar o es un paso de gigante? Y voy acotando hasta que algo pues que le resulta asequible al asequible, bueno, no me va a salir, asequible al paciente, ¿no? Algo más pequeño. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esto, hay que trabajar ese primer paso también. Pero ya solo es uno, no son ocho. Ni hay que ponerles número, ni hay que ponerles, vale, yo uso mucho las escalas, pero aquí no lo veo tan necesario. Vale, y ahora te quiero contar lo de la sensibilización, ¿vale? Porque es un aspecto que puede complicar la terapia. Sobre la sensibilización ya te he hablado antes, ¿no? Que lo que hay que hacer es evitarla. Pero en ocasiones lo que ocurre es que el paciente ya viene sensibilizado. ¿Por qué? Porque la exposición, exponerse a los miedos, es algo que sabe la gente, ¿no? Que para superar un miedo hay que enfrentarse a él. Esto está en sabiduría popular, ¿no? Es cultura, ¿no? Es decir, ah, los miedos hay que enfrentarte, hazlo con miedo, ¿no? Estas frases de Mr. Wonderful. Entonces, claro, bueno, a veces se pasan y van demasiado rápido. Te voy a contar el caso de una mujer que tenía miedo a salir a la calle. Creo que el miedo, ahora no recuerdo muy bien, pero el miedo final era marearse y caerse o algo así, ¿no? Y que se cayera y que le pasara algo y hacer el ridículo y estas cosas, ¿no? La cuestión es que ella era consciente que era un miedo irracional, no quería que ese miedo la limitase y empezó a forzarse a salir a la calle. Pero se daba caminatas de más de 3 horas, es que además, bueno, que se iba por acantilados, que encima se iba por sitios, bueno, que hay aquí por Coruña, por la Torre de Hércules, bueno, que te dan, pueden dar un poco de vértigo porque estás en el acantilado, caerte al mar, etcétera. Bueno, pues se iba ella por allí 3 horas en las que cada vez lo pasaba peor. Pero ella insistía porque tenía que aguantar el malestar. Ella tenía que estar aguantando las 3 horas de caminata aunque se estuviera muriendo de la ansiedad. Entonces, cuando llegó a consulta, estaba tan sensibilizada que la idea de tener que salir a la calle la aterraba ya. De hecho, es que en la primera sesión había venido en taxi, me acuerdo, cuando hubiera andando eran 15 minutos caminando, que no es nada lejos. Entonces, aquí el enfoque no es una exposición, es al contrario, es echar el freno. Hay que ver si está sensibilizada esta persona. Nosotros le explicamos lo que le estaba ocurriendo, lo de la sensibilización, y le pedimos que parara de intentar salir, al menos durante una semana, que saliese solo lo mínimo imprescindible, que si tenía que ir en taxi, que fuese en taxi, que parase un poco. Y esto puede parecer contraintuitivo, ¿no? Que le estamos diciendo que se encierre más en casa, pero es que necesitábamos que su nivel de alerta bajase un poco, porque estaba tan ansiosa que es que ya era imposible trabajar con ella. Entonces, para poder plantearle una exposición de otra manera. Y aquí aprovecho, porque con esta mujer lo tuvimos que hacer, para introducir una variante de la exposición, que es la exposición con elemento distractor. Y no busques este nombre porque me lo acabo de inventar, ¿vale? Bueno, seguramente exista porque tampoco es demasiado raro, pero bueno. Bueno, ¿recuerdas que al principio de la lección te contaba que lo que hay que enfrentarse es a la situación y no a la sensación desagradable? En sí mismo, ¿sabes? Que el objetivo final es que se enfrente a la situación y no a la ansiedad, que enfrentarse a la ansiedad es como una consecuencia natural de enfrentarse a la situación. Entonces, de la ansiedad hay que pasar, está ahí, es molesta, pero yo tengo cosas más importantes que hacer, ¿no? Esa sería como la idea general. Entonces, no se trata de eliminar los síntomas de la ansiedad como haría la medicación. Esto sí que sería una evitación, ¿vale? Porque la medicación alivia la sintomatología ansiosa y por eso está contraindicada cuando hacemos una exposición. Esto sí que es verdad. Sino de poner al cerebro a trabajar en otro sitio. Espero estar... A ver si me explico bien. No es que distraigamos a la persona para que no sienta la ansiedad en todo su esplendor, sino que la distraemos para que su cabeza deje de intentar controlar la ansiedad y haga lo que tenga que hacer. Vale, te cuento cómo siguió la terapia con la mujer que no podía salir a la calle, ¿vale? Después de un par de sesiones en las que le pedíamos que solamente saliese lo imprescindible, íbamos hablando, haciendo alianza, ¿no? Creo que fue la primera y la segunda sesión, que fuese pensando a dónde le gustaría ir primero. Y le propusimos, bueno, ya se propuso, le propuso ir, no me acuerdo a dónde, no me acuerdo, pero bueno, primer objetivo, lo hiciese, ¿vale? Le decimos, vale, ¿cuánto tardas en ir? Pues creo que eran 10 minutos andando, ¿vale? Pues que tienes que pararte, tú vas a ir por una calle donde había mucho, muy comercial, donde hay muchos escaparates, y entonces le propusimos que se parase en uno de cada 2 escaparates. Daba igual lo que fuese la tienda. Y ahí tenía, cada vez que se paraba, tenía que decidir si continuaba 2 escaparates más o no. Esto lo hicimos por la sensibilización, ¿vale? había que evitar que la ansiedad se disparase mucho sin que ella se diese cuenta. Entonces aquí sí corresponde cierta monitorización. Creo que me estoy liando un poco, espero que me podáis entender. Pero cada dos escaparates, no todo el rato, ¿vale? Es decir, para la sensibilización la exposición tiene que ir mucho más despacio. No puede subir, vamos, aquí sí podemos hacer una escala, no puede subir de 4 en una escala. Y se puede ir antes, ¿vale? Es decir, puede, tiene permiso aquí para evitar, tenemos que ir mucho más despacio. Entonces, ella salía, dos escaparates, se para, ¿puedo continuar? ¿No puedo continuar? Sí, vale, pues dos más, ¿puedo continuar? No puedo continuar, porque así... es más fácil que continúe que si le dices no, tienes que hacerlo, tienes que ir muchísimo más despacio, ¿vale? Bueno, el mirar, esto por un lado, ¿vale? Aquí había sí que un poquito de monitorización, ¿vale? Es un poco, pero es por la sensibilización, ¿vale? El mirar e ir contando los escaparates, un escaparate, dos escaparates, y aquí me paro y miro lo que hay, ¿no? Y veo, ay, pues hay dos peluches, hay no sé qué, ¿vale? O sea, le pedimos que haga eso. Era una tarea distractora de la monitorización. Era ir haciendo algo que no fuese pensar a ver cuánto aguanto o a ver si no me desmayo. Vale, esto es un poco lío. Es decir, en principio la exposición, lo que hay que hacer es, las técnicas distractoras van en la línea de no controlar la monitorización, pero en la sensibilización sí que necesitamos un poquito de monitorización, ¿vale? Creo que me habéis entendido. Voy con el caso de la mujer con la fobia a volar, que se entiende un poco mejor porque no había sensibilización para la tarea distractora. Vale, le pedimos que contase a todas las personas con gafas mientras estaba en la cola de embarque. Bueno, a todo esto ya fue mejorando, compró los billetes de avión, vale, eso fue bastante rápido en realidad. Entonces le dijimos, como no vamos a estar allí el día que tú tengas que volar, vamos a darte como unas cosas de hacer cosas, ¿no? Mientras, pues eso, contar a todas las personas con gafas mientras estaba en la cola de embarque. Son como un escudo. No es que se distrajese y que dejase de sentir ansiedad, pero estaba poniendo la atención en otro lado. Es que no sé si veis la diferencia. Es bastante... porque la ansiedad se alimenta de sí misma. Si tú estás pensando, estoy ansiosa, ay, voy a disfrutar de mi ansiedad, a ver si se me pasa y tal, muchas veces no se pasa porque estás todo el rato mirándote a la ansiedad, estoy ansiosa. Si tú dices, estoy ansiosa, voy a contar a la gente con gafas, pues por hacer algo, para poder que la ansiedad no se me dispare, porque es que se te dispara por la monitorización, pues entonces no estás evitando la ansiedad. La ansiedad la estás sintiendo igual, pero tú estás contando a la gente con gafas. Y luego hay muchísimas más, como las intervenciones paradójicas, o llevar un tanga rojo en el bolsillo, o que registren en el momento que ocurre lo que les está sucediendo. Yo a estas tareas distractoras, eso, les veo, estoy incidiendo mucho, porque para nosotras son bastante importantes y las usamos bastante. Entonces estas tareas tienen una doble función, porque por un lado es eso, cambiar el foco de atención, que no es lo mismo que evitar, porque los síntomas siguen ahí. Pero al cambiar el foco disminuimos la monitorización y al final sí que hay menos síntomas. Pero no porque estemos evitando la ansiedad, sino porque estamos evitando la monitorización, que eso es absurdo, no hay que tener eso. Un chico en la última sesión me dijo que sí, que seguía notando algo, pero que ya no le hacía mucho caso y al cabo de un rato se le pasaba. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Ese es el objetivo. No les libramos de los síntomas, pero al cambiar algo el foco conseguimos que disminuyan. Y aquí la clave es entender que la ansiedad se dispara por querer evitarla. Pero aquí no la estamos evitando. Y la ansiedad muy alta es algo muy, muy desagradable. Si la bajamos a algo tolerable y conseguimos que dejen de controlar, no es evitación, es pasar de la ansiedad. Es, pues no le voy a hacer caso. Pues sí, estoy nerviosa, pero yo voy a dar el discurso igual. ¿Veis la diferencia? Entonces, por un lado es eso, es cambiar el foco de atención, y por otro lado es un poco de sugestión. Si le damos algo que hacer y le transmitimos la confianza de que le va a ayudar, pues le será más fácil enfrentarse, saber que tiene esa ayuda, esa herramienta de contar a la gente con gafas, que ya ves tú qué tontería puede ser, ¿no? Si, pero si se lo vendemos bien, es algo sugestionable. Es decir, tú vas a contar a la gente con gafas y vas a poder entrar en el aeropuerto, en el avión, y te vas a poder sentar, etcétera, etcétera. A veces puede ser una tarea, ¿vale? Como esta, como contar a la gente con gafas. Otras veces puede ser que lleve algo ridículo en el bolsillo que nos recuerde, que se acuerde de nosotras, como, no sé, pues el tanga rojo, unos preservativos XXL, etcétera, ¿no? Y eso, pues yo creo que cumplen, las tareas distractoras cumplen estas dos funciones. Bueno, bien. Hasta aquí la lección de hoy, ¿vale? Espero que esta lección, creo que he hablado muy rápido, pero espero que se haya entendido, y si no me lo decís, me hacéis todas las preguntas que queráis, y espero que te haya servido y que la pongas en práctica, y si todavía no tienes pacientes, pues que empieces a tener en cuenta estos básicos para cuando empieces a tenerlos. Y nada más, ¿vale? Si tenéis dudas, puedes ponerlas en comentarios o enviarlos a través de la pestaña de soporte. Y la próxima lección será sobre algo que voy a hacerme la Instagram total, será sobre la dependencia emocional, ¿vale? Es algo que me habéis hablado, que me habéis preguntado, de hecho es el que más votos tiene, sobre con mucha diferencia sobre otros temas, así que espero que os sea útil y eso, nos vemos dentro de 10 días con la dependencia emocional. Venga, chao, chao.